COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 14 de septiembre de 2021. Nos alegra que desde los medios de comunicación seamos capaces de contar una información y esta provoque ciertas reacciones en los protagonistas. Que sean siempre buenas, que sean siempre para construir, que sirvan para avanzar, no para que se enfaden, que también pasa, ¿eh? A veces cuentas una noticia en un medio y el protagonista o el afectado reacciona mal, se enfada mucho y lo lleva por donde no es. Pero cuando es el camino que les comentaba inicialmente, el de arreglar las cosas, que encuentren una solución, que adelanten plazos y acabe funcionando lo que se iba a retrasar, nos alegra. Y eso ha pasado con los focos del estadio Heliodoro Rodríguez López, que estarán disponibles el domingo en el partido contra el Mirandés. Hace una semana contábamos, cuando se supo el horario del partido, que la Liga tenía en previsión adelantar a las 3 o a la 1 de la tarde el encuentro si el operador televisivo se quejaba por la luz. Esa queja no se ha producido y finalmente no cambia el horario. Pero no solo la reacción de los aficionados ante la noticia y la preocupación porque los plazos no se cumplieran y ante el Mirandés no estuvieran los focos en condiciones como se nos había dicho inicialmente, han provocado esa reacción, sino que también ayer, por ejemplo, desde la oposición en el Cabildo Insular de Tenerife, se emitió una nota de prensa en la que se quejaban de ese retraso. La reacción fue rápida. Hubo una reunión urgente en el Heliodoro Rodríguez López con el presidente del Cabildo, Pedro Martín, con la consejera de Deportes, Concepción Rivero, y con los responsables de la contrata de la empresa que está encargada de las obras del estadio, y se habilitó lo que podemos llamar un plan B. Ese plan B va a permitir, digamos que funcionar en pruebas. No va a ser una entrega completa, perfecta, de la obra, pero sí, desde esta noche se van a probar los focos del Heliodoro. Hoy a las 9 se encenderán todos, se harán distintas pruebas también mañana y el jueves para que el domingo puedan ser utilizados y probados en directo, en el horario diurno de las 5 y cuarto de la tarde, pero con los focos encendidos, como marca también los requisitos de las transmisiones televisivas en primera y segunda división. En cualquier caso, todo se ha adelantado. No está perfecto, no está entregado al 100%, pero funciona. Y eso es lo importante, para que el Tenerife no reciba una multa, para que se vea bien en el estadio, sobre todo en las segundas partes, y para que no encontremos incomodidades como jugar con tanto calor. A partir del siguiente encuentro en casa, el Tenerife Amorebieta, porque hay que recordar que ahora vienen dos visitas contra el Almería y el Huesca, ya se podrá jugar de noche en el estadio. Alguno inconformista seguro que dirá, y no le falta razón, que para entonces ya no hará tanto calor. Pero nunca se sabe. Con la realización técnica de Alberto Díaz, con el trabajo de la redacción de Cristian García y de Carlos Elorrieta, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 4 y cuarto de la tarde, el conjunto blanquiazul quiere seguir con su racha ante un potente rival. En directo, desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Mirandés. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Teníamos ganas de hablar un ratito con la consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, Concepción Rivera. Doña Concepción, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal va todo? Creo que con mucha tarea que hacer en este mes de septiembre, ¿verdad?
Sí, hemos arrancado con fuerza el mes de septiembre. Evidentemente hay mucho que hacer. Queremos impulsar y perfilar todas las obras que están pendientes. Estamos muy pendientes de la obra del Puerto de la Cruz. Estamos en materia de deportes, en lo que respecta a deportes, la obra del Puerto de la Cruz, estamos pendientes también de culminar la obra del estadio con las luminarias que ya están colocadas, se hacen las pruebas esta semana del encendido de las luces. Esta misma tarde, sobre las 9 de la noche, haremos el encendido de las luces y las comprobaciones, pero que se van a reiterar en los días sucesivos de esta semana para poder garantizar que el domingo estén las luces preparadas para el partido de fútbol que enfrenta Club Deportivo Tenerife.
Uh-huh. Esa me paro en esa precisamente, la del Heliodoro Rodríguez López y la y la iluminación. ¿Había alguna duda sobre si iban a estar o no? Finalmente se ha acelerado el proceso, ustedes han apretado también para que estén disponibles ya el domingo y por lo menos ya nos evitemos trastornos de cambios horarios, de alguna multa de la liga y todas estas cosas, ¿verdad?
Sí, tenemos que agradecer muchísimo tanto a la contrata de la obra civil VVO como a la empresa que está ejecutando las obras de la luminaria y MESAPI, las direcciones facultativas, direcciones de obra, el esfuerzo inmenso que han realizado. Se comprometieron en su momento con el presidente del Cabildo y con esta consejera que iban a apretar muchísimo la obra, aunque tenían un plazo de 5 meses aproximadamente para culminar los trabajos, y han apretado muchísimo, muchísimo para poder garantizar que las luces se puedan encender este domingo. Evidentemente tenemos que hacer las pruebas, se tiene que pasar la OCA en esta semana, se tienen que hacer las verificaciones y comprobaciones. Ten en cuenta que cada uno de esos focos tiene que ir conectado a unos sistemas que permitan luego que la liga pueda regular las luces, encenderlas, apagarlas y demás. Es una obra bastante compleja porque no es de luminotecnia, no es una obra exclusivamente de iluminación, sino también de tecnología informática, porque cada uno de esos focos va conectado a través de la red, de la red de la fibra, a un sistema que permite que la liga luego pueda regular o configurar la iluminación del estadio. Uh-huh. Una obra compleja que ha llevado una gran inversión. En este año hemos invertido tanto en lo que es las gradas, que recuerda que la obra del graderío se inició el año pasado porque había desprendimientos, y eso quiero que la gente lo recuerde, que esa obra, que aunque parezca poca cosa, la colocación del nuevo, los nuevos bloques de hormigón en la grada alta, en la grada baja y anfiteatro, era una obra imprescindible para la seguridad de las personas porque se estaban produciendo desprendimientos, caían piedras a los usuarios del estadio. Y precisamente este año, en la parte de reparación de lo que son el graderío, se ha invertido aproximadamente 1.186.000 euros, y para las luminarias tenemos en el presupuesto, y prácticamente casi todo está o pagado, en trámite de pagarse, 1.289.000 euros. Es una gran inversión, se hace un gran esfuerzo, pero era un requerimiento que se exigía por parte de la liga para poder jugar los partidos, porque la iluminación tenía que ser acorde con el nivel y la categoría del equipo de fútbol que juega en el estadio,
claro,
la segunda categoría.
Cuestión de transmisión televisiva y cuestión también incluso de ahorro energético, ¿no? Porque con esta nueva tecnología también se va a primar en ese asunto.
Efectivamente, lo que sí nos han explicado los técnicos es que al tener más iluminación que la que se tenía anteriormente, aunque el ahorro energético se calcula sobre un 25%, también aproximadamente se incrementa la iluminación en un 25%. Entonces, probablemente a lo mejor en la factura de la luz no veamos tanto el efecto porque se incrementa la iluminación del estadio.
Uh-huh. Bueno, nos quedamos con esa buena noticia. Estaban los aficionados preocupados, sobre todo por las horas, el calor y demás. Ya no hay ningún problema. El domingo, además, como el partido es a las 5:15, todavía, si hubiera alguna cosa que reajustar, habría tiempo para hacerlo, pero vamos, que a partir de ahí ya la liga puede fijar en horario nocturno los partidos en el Heliodoro, ¿verdad?
Efectivamente, ya además es que creo que los siguientes partidos son fuera de casa. Si hubiera algo que ajustar o regular, habría margen de sobra para culminar esa regulación precisa de las luces que exige la Liga para la retransmisión televisiva.
Uh-huh. Quedan el sector de grada de Popular, que antes nos comentaba que se ha hecho también una inversión importante, que era una cuestión de seguridad, sí, de los aficionados que van al Heliodoro. ¿Cuándo estará completada esa parte?
Sí, trataremos de que esté para el día del partido. No obstante, si no fuera así, creo que por lo que yo pude ver ayer cuando estuve en el estadio, que queda solo la parte de la grada baja, donde se suelen colocar las peñas, precisamente, uh-huh, en la parte de la izquierda, uh-huh, queda un conjunto de gradas por colocar, pero quedaban pocas gradas, pocos asientos dentro de la grada que colocar, en uh-huh, realidad. Espero que lo puedan culminar de aquí al domingo.
Justo le iba a preguntar por eso. Ayer estuvo sobre el terreno, ¿verdad? Vigilando y controlando, sí, que todo terminara, que se diera ese paso definitivo adelante.
Sí. Estuvo el presidente Pedro Martín, estuve yo y estuvo la directora insular, precisamente para garantizar y cerciorarnos que las luces estarían operativas el domingo. Y precisamente ayer existió esa reunión de coordinación donde se resolvieron todas las dudas de si estaba todo listo para poderse proceder al encendido. Y como ya le digo, hemos organizado que la verificación y comprobación, porque van a hacer comprobación todos los días de esta semana para garantizar que el domingo las luces estén perfectamente operativas. Se hizo una prueba ya en el día de ayer a lo largo de la mañana con los técnicos. Cuando nosotros llegamos ya se habían hecho esas comprobaciones, no vimos las luces encendidas, pero esperamos que esta tarde a las 9 de la noche podamos verlas encendidas por primera vez todas las luces y que esté todo perfectamente listo para pasar la OCA de verificación y para proceder a disfrutarlas por parte de los ciudadanos el domingo. Lo que sí es de pedir paciencia a los ciudadanos en cuanto al estado de los baños, el estado de lo que son vestuarios y baños. Sabemos que tenemos dificultades con el sistema de cañerías del estadio, que está obsoleto, está anticuado, dicen los técnicos, no ha recibido el mantenimiento adecuado durante todos estos años y ahora es necesario su sustitución por uno nuevo. De hecho, la presión del agua, que es la que requiere una infraestructura de esta envergadura, piensa el tamaño que tiene el estadio, claro, y todo el sistema de suministro que se requiere, no solo para vestuarios y baños, también estamos hablando de riego del campo. El sistema de presión es tan importante que en cuanto existe algún tipo de variación de esa presión, se revientan las tuberías. Claro. No, esto no es admisible en un estadio. Entonces, lo que estamos ahora trabajando para hacerlo lo antes posible es tener el proyecto para acometer esa sustitución de las tuberías que nos permita también acometer los baños. Ruego paciencia, sé que los baños no están en las mejores condiciones, la verdad es que lo lamento muchísimo, pero no es posible acometer todas las obras al mismo tiempo. Tengamos en cuenta que una falta de mantenimiento de tantos años no se puede suplir en dos años, se requiere un trabajo de mucha inversión y de mucha supervisión y muy continuado, y por eso vamos a seguir trabajando para poner en condiciones los vestuarios, los baños, las cañerías del estadio para que tengamos un estadio en condiciones.
La última sobre el estadio. También estaba pendiente, creo que eso era un tema más farragoso, más burocrático, la cesión de algunos locales del estadio al Club Deportivo Tenerife, que quería hacer ahí pues su tienda, su pequeño museo. ¿Eso ha tenido algún avance reciente?
Tenemos que acometer una, en esta anualidad estaba previsto acometer un cambio normativo. Hay que acometer un cambio normativo de la ordenanza reguladora del uso del estadio, primero para que permita ese uso de tienda museo que no está previsto. En segundo lugar, para poner al uso los locales. Los locales no están puestos al uso público, no está regulado en la ordenanza y hay que regularlo. Y además hay que incorporar el uso compartido del estadio porque tenemos que recordar que tenemos un equipo en primera femenino que también ha solicitado el uso del estadio y reúne las condiciones y tiene el derecho a compartir el estadio, y eso hay que regularlo, regular minuciosamente el uso compartido del estadio por los dos equipos que están en la más alta categoría profesional, masculino y femenino.
Me quedo con ese dato. Termino cambiándole de tercio. El próximo fin de semana, Supercopa Femenina de Baloncesto. Qué bonito es esto de tener la Supercopa masculina un fin de semana, la Supercopa Femenina al siguiente. Sí. Tenerife como capital del baloncesto español, ¿verdad?
Sí, sabes que Tenerife siempre ha tenido una vinculación especial con el baloncesto. Yo desde pequeñita recuerdo a no solo a familiares, sino a muchísima gente en Tenerife vinculada con el baloncesto, tanto en su práctica amateur, de carácter profesional también, como en el aficionado. Hay mucho aficionado al baloncesto Tenerife por esa vinculación que se ha tenido desde el punto de vista histórico. Tenemos una vinculación con el fútbol y con el baloncesto más que constatada. Entonces, para nosotros es una gran ilusión tener la Supercopa y tenerla tanto masculina como femenina. Fue un acierto que contaran con Tenerife para albergar los dos eventos. Nosotros hemos invertido y hemos apostado por estos eventos porque son unos eventos de carácter espectacular, que de un gran atractivo y que colocan a Tenerife en un punto fundamental, en un punto superior, destacándolo así como lugar ideal para eventos deportivos y como atractivo deportivo para el turista, que también tiene interés en los eventos deportivos, y por eso estamos tan contentos de haber podido cumplir este sueño y tener además público. Recuerda que el año pasado, cuando tuvimos la Supercopa masculina, fue terrible para nosotros no contar con el público. El claro. Calor del público es fundamental en un pabellón. El pabellón Santiago Martín sin público es, la verdad, que es desolador. Entonces, estamos muy contentos de poder albergar público en el pabellón y de tener estos dos grandísimos eventos del baloncesto aquí en Tenerife.
Eso en el Santiago Martín, aunque el otro día nos decía Félix Hernández que el pabellón se va quedando pequeño. No sé si les van a pedir un pabellón más grande en el futuro, ya veremos, ¿no?
Sí, bueno, en las aspiración de todo equipo y de toda entidad local, en este caso entidad local de carácter superior que es la isla de Tenerife, es tener el pabellón y el estadio que albergue el mayor número de público posible para los eventos tanto deportivos como culturales. Sabemos que en los eventos deportivos, más o menos con el aforo que se tiene ahora, con el aforo completo. El problema es que ahora tenemos un aforo COVID. Claro, entonces el aforo COVID es lo que nos está limitando muchísimo la adecuación del pabellón, tanto del pabellón como del estadio, para los eventos deportivos. Porque si lo tuviéramos completo, más o menos casi casi cubrimos demanda. Para los eventos deportivos, para los eventos culturales se quedaría corto. Entonces, sí, es posible que a medio o largo plazo haya que plantearse un nuevo pabellón y un nuevo estadio, pero evidentemente eso tiene que ser a medio o largo plazo. Ahora es inviable acometer a corto plazo una sustitución de una instalación deportiva de esa envergadura.
Son cosas para pensar, desde luego, con calma. Concepción Rivero, muchísimas gracias, un placer como siempre.
Gracias, un saludo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
¿Sabes quién somos? Biservicus, tu empresa 100% canalla. Es más, nos hemos sumado a la canalidad para cuidarte y protegerte. Llámame, mi niño. Te enseñaremos nuestras alarmas y lo mejor de nosotros. ¡No te lo pienses, hombre!
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG. O entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en los mejores profesionales. Ferretería Otero, materiales de construcción, fontanería, impermeabilización, además de mamparas y muebles de baño. Visítanos en el barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10. Ferretería Otero, 30 años de experiencia nos avalan.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Prepara la vuelta al cole con Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora con descuentos del 5% en todos nuestros libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:22, ha dado que hablar la entrevista con la consejera del Cabildo Insular de Tenerife, consejera de Deportes, Concepción Rivero. Ya lo han escuchado. Confirma lo que les contábamos ayer en esta casa, que hubo reunión por la mañana para solucionar, para buscar un plan B para que los focos estuvieran ok para el domingo. Las gradas casi terminadas, los baños serán el siguiente paso de un estadio que ella considera que no ha tenido el mantenimiento adecuado antes de 2019. Va a haber cambio de uso para compartir el Heliodoro con la Unión Deportiva Granadilla Gatesa, y ahí precisamente es donde está un poco la polémica en las redes. Hay gente que no ve lo de compartir el estadio los dos equipos. Yo creo que por caber, caben. En cuanto a calendario se refiere, otra cosa es el dinero, porque el Tenerife paga una cantidad de dinero por el uso del estadio. No sé si el Granadilla Gatesa podría, y no sé si le conviene jugar en una instalación tan grande. Cristian García, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
Lo resolveremos el año que viene, cuando al Granadilla Gatesa le haga falta jugar en césped natural, ¿no? Por ejemplo.
Dios quiera que sí, eso significaría que Granadilla Gatesa sigue en la primera división femenina. Pero bueno, yo creo, coincido contigo, que caben, que Granadilla se merece una instalación mejor que en la que está, pero también creo que abrir el Heliodoro conlleva un coste importante de dinero, que sí. No es tan fácil como coger una llave como cuando llegas a tu casa y abres la puerta.
Sí, yo no lo veo tampoco. Entiendo que Granadilla necesita esa instalación, como tú dices, no veo que sea el Heliodoro. Veremos qué pasa. 2:24, ¿y en lo deportivo qué?
En lo deportivo, día libre hoy para la primera plantilla blanquiazul. Entrenó ayer a las 3 de la tarde en el estadio, nada más llegar de su desplazamiento. Hoy día libre, como decíamos. Mañana vuelta al trabajo desde las 10 también, en esta ocasión en el Mundialito. Y ha hablado Víctor Mollejo en las últimas horas, uno de los protagonistas del partido del otro día. Sobre todo en la primera parte fue de lo mejorcito del Club Deportivo Tenerife, y hablaba de lo bien que ha empezado el equipo.
Sí, la verdad que el equipo empezó muy bien. Ya antes de estar yo aquí, el equipo tuvo un inicio muy bueno, y justo cuando he llegado pues me he encontrado con dos victorias seguidas, que la verdad que el equipo las ha merecido, ha hecho un trabajo espectacular y muy contentos. Sí, la verdad que muy contento por eso y por poder ayudar al equipo en la medida de lo posible. Creo que también para eso he venido, para para aportar cosas y bueno, pues ojalá que con el granito de arena que aportemos cada uno, pues podamos seguir este camino con paso firme como lo estamos haciendo.
Y también hablaba no solo de lo bien que ha empezado el equipo, sino que se centran única y exclusivamente en seguir de la misma manera, en seguir trabajando para seguir mejorando y progresando.
Nosotros nos lo hemos merecido, hemos trabajado para ello y al final los tenemos en la buchaca. A partir de ahí pues seguimos trabajando como lo hemos venido haciendo estos 5 partidos y el tiempo dirá dónde podemos estar y dónde no. De momento lo único que podemos hacer es trabajar como estamos haciendo y bueno, y ojalá que sigamos tan firmes, pero también llegan los malos momentos y también tenemos que ser fuertes ahí. Sí, la verdad es que el míster lo que pide se está plasmando en el terreno de juego. Sí que es verdad que a veces pues no es posible, pero ahora se está dando, lo estamos haciendo muy bien. Y la verdad que ojalá seguir con esa línea. Sí, no, eso es lo que le pedimos un poco, que también nos acompañen en este buen momento, que la gente apriete, que al final el estadio tiene que ser un fortín y ojalá podamos sacar los 3 puntos con ellos.
Las palabras de Víctor Mollejo, repetimos, hoy jornada de descanso para el equipo, mañana vuelta al trabajo. Y si quieres escuchamos también al rival, al Club Deportivo Mirandés. Ha hablado Oriol Rey, futbolista del conjunto burgalés, y se refería así al su próximo rival, que es el nuestro, el Club Deportivo Tenerife.
Bueno, nosotros sabemos que ellos vienen en buena dinámica, que están haciendo buenos partidos, tienen un buen grupo, pero nosotros pensamos en nosotros, en mejorar, en hacer disfrutar a nuestra afición, disfrutar nosotros jugando juntos. Y ir a Tenerife a por los 3 puntos.
Las palabras de Oriol Rey, uno de los jugadores del Mirandés que tiene un montón jóvenes, Cristian. A mí me parece un equipo muy bonito este Mirandés, ¿eh?
Sí, y viene siendo un equipo muy bonito desde que volvió a segunda división. Sí. Fichan bien, fichan juventud. No es fácil tener que renovar una plantilla curso tras curso. Y lo hacen muy bien. Sí, aunque a mí el que me gusta es el mismo que a ti. A mí el que me gusta es Hassan.
Sí, la verdad que
ese tiene cositas.
Madre mía, y no podía ser de otro equipo que del Villarreal, que hace muy bien las cosas en la cantera. Hablando de cantera, se marcha Ale Cruz a las Ocas a jugar en tercera división, uno de los canteranos del Club Deportivo Tenerife que llegó a debutar, ¿te acuerdas, Cristian? Aquel partido con el Mensajero en Copa, ¿no?
Me acuerdo, sí, que estuve yo precisamente en La Palma retransmitiendo ese partido y sí, llegó a debutar con la primera plantilla blanquiazul, pero después también pasaron algunas cosas que han hecho pues que se pierda, no sé si la confianza también deportiva en el chico.
Veremos qué pasa con él, en cualquier caso. Lo que está claro es que hay situaciones que se van dando en cuanto a los, digamos que, canteranos que se van o que llegan al primer equipo, tienen una oportunidad y no consiguen, digamos, consolidarse, que representan la dificultad de esto. No es tan sencillo, es decir, no es llegar, no es tener la opción de debutar, es tener continuidad, ¿no?
Sí, completamente. Muchas veces la clave en este punto no solo es llegar al primer equipo y debutar, porque hemos visto a muchos jugadores del Club Deportivo Tenerife de la cantera que han llegado a la disciplina del primer equipo y han debutado y después no han tenido una continuidad. Y es que yo creo que ahí es donde está la dificultad, el conseguir tener esa continuidad en el primer equipo, que repito, muchos consiguen debutar, muchos consiguen llegar y pocos consiguen quedarse. Pero es que eso no solo pasa en el Tenerife, sino que pasa también en otros muchos equipos.
Desde luego que sí. 2:28, tiempo de análisis aquí en Deportes Cope Tenerife.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
Y para mí es un placer darle la bienvenida también a José Miguel Galarza, a esta su casa. Señor Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, muchas gracias.
¿Cómo estamos?
Bueno, pues con lío siempre, pero encantado de iniciar esta colaboración con ustedes, que espero, como ya te comenté, no defraudar.
Nah, seguro que no, hombre, seguro que no. Y no podría ser mejor momento, porque 5 jornadas y con un Tenerife lanzado, invicto, 4 partidos sin encajar, ganando fuera de casa 2 de sus 3 visitas, vamos, no se me ocurre cómo mejorarlo, ¿eh?
Bueno, mejorarlo sería hacer 15-15, pero eso ya sería, vamos, yo creo que ni el más optimista podría pensar. Yo le daría al equipo hasta ahora un notable alto, rozando el sobresaliente. Se ha dejado solo 4 puntos en 2 partidos, se ha dejado 4 puntos precisamente frente al actual líder, el Sporting, frente al Oviedo, que está quinto. Solo ha encajado un gol en estas 5 jornadas y yo creo que en ese sentido el balance es más que positivo.
¿Qué es lo mejor para ti de este Club Deportivo Tenerife?
Hombre, lo mejor para mí son varias cosas. La primera, que el club ha tomado la decisión esta temporada de optar más por los fichajes, o prácticamente por fichajes en vez de por sesiones. Yo creo que eso a corto, a medio y a largo plazo le va a dar estabilidad, que es algo que estabilidad deportiva de plantilla, que es algo que creo que habíamos echado de menos en otro.